Juan Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana. Es tarde, ¿eh? Canalla. No estará usted en la cama. 8 de la mañana. Vamos. Todavía, en fin, a las 6 uno entiende que haya gente que se esté... Pero a las 8 de la mañana de un lunes de otoño como este, esta semana que encaramos el final de septiembre, con tantas cosas de las que hay que hablar, hoy es un buen día para acordarnos de Blanca María Pol. Fue jefa de informativos de esta casa, compañera querida, muy querida, durante tantos años. Nos dejó hace algunos meses y hoy COPE, en sus estudios centrales en Madrid, pone su nombre a uno de los estudios, al estudio desde donde nos gusta hacer este programa. Y no siempre podemos, porque cuando no es una cosa es otra. Pero en el estudio de la redacción de informativos que llevará el nombre de Blanca María Pol. También es un buen día para celebrar con Javi y Mar, con Javi Nieves y con Mar Amate, los 10 años de Javi y Mar en Cadena 100. Eso sí que es un éxito, ¿eh? 10 años de permanencia en el éxito, además, haciendo radio extraordinaria. Mi abrazo y mi admiración. Da gusto tener compañeros de los que aprender siempre. Y por otra parte, ya si quiere que le diga, son resultados que ya trabajamos en las manos desde ayer, definitivamente a eso de las 10, 10 y media de la noche, en las elecciones al Parlamento Vasco y al Parlamento Gallego. Resultados que nos dejan... varias formas de ser analizados, que doy por hecho que usted conoce, pero que por si usted no los conoce, ya les digo que ofrecen el siguiente balance: mayoría absoluta de Núñez Feijóo en Galicia, victoria cómoda de el PNV de Urkullu en el País Vasco. Y, bien, todo está como lo queramos ver. Unos lo ven como debacle, otros lo ven como desastre, que se parece mucho, y otros como un resultado malo en el que va a ser difícil encontrar excusas que justifiquen otra derrota histórica del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Pero si quieren ustedes, esperen con los tambores de guerra hasta dentro de un momento, porque hay que hacer algunas reflexiones. Siempre, en todas elecciones hay un ganador, dos ganadores, tres ganadores, y luego los ganadores de rebote. En este caso, los nombres propios que han ganado son Núñez Feijóo, Íñigo Urkullu, si me apuran ustedes un poco de fondo, Mariano Rajoy. Y también hay perdedores. El gran perdedor por excelencia hoy, a pesar de que no se presentaba a las elecciones, se llama Pedro Sánchez, al que incluso puede haber, con las ganas que desde algunos sectores se les tiene, un poco de exageración en el castigo y ensimismamiento en el castigo a Pedro Sánchez. ¿Quién ha ganado en realidad? Antes a las 7 lo analizábamos así. Ha ganado la estabilidad. Ha ganado el sentido común, si me apuran. Ha ganado la continuidad. Los gallegos han querido continuidad del proyecto de Núñez Feijóo y los vascos han reforzado la continuidad o el sentido pragmático de Íñigo Urkullu. Y estos que habían llegado para cambiarlo todo, las mareas y los Podemos, hombre, las mareas tienen la satisfacción de haber ganado en votos y proporción en Galicia al Partido Socialista, empatando en escaños, y Podemos haberse colocado como terceros, tercera fuerza, robándole al PSOE y robándole a Bildu en el País Vasco. Ahora bien, son los resultados que esperaban. La irrupción de Podemos en la política nacional, que en dos años les ha llevado a tener 70 y pico escaños, 71, en el Congreso de los Diputados, a algunos les ha llenado la cabeza de pajaritos. Y todo lo que no sea ganar arrasando en cualquiera de las elecciones a la que llegue a presentarse lo consideran una frustración. Y seguramente los resultados de ayer son una frustración para Podemos y para Mareas. Ahora bien, les digo, más consideraciones. En primer lugar, se cumplieron los pronósticos. Felicitemos, por lo tanto, a los que estudian forma demoscópica las intenciones de los ciudadanos. Segundo, la mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia es la mayoría absoluta de Núñez Feijóo, el único gobierno autónomo, el único que lo revalida, además, en toda Europa. El Núñez Feijóo puede sentirse orgulloso de ser el que ha protagonizado la campaña por encima de la marca del partido y el que ha conseguido en estas elecciones un 48% de los votos frente al 41% que se obtuvieron en las generales. Es decir, su marca personal ha aumentado el voto del electorado. Por lo demás, Íñigo Urkullu podrá ser elegido cómodamente y para gobernar puede elegir novios. Puede elegir al Partido Socialista, con quien lo ha hecho más veces. Puede incluso elegir al Partido Popular, que también obtiene 9 escaños. Fíjense ustedes la diferencia de las cosas. 9 escaños del PSOE en el País Vasco se consideran ahora mismo un desastre, una gran derrota. 9 escaños que son exactamente los mismos que los otros 9 por parte del Partido Popular. En el Partido Popular es un alivio, porque esperaban menos. En ustedes que a veces las cosas, ¿verdad? Como le he dicho, las mareas pierden, aunque sobrepasen al PSOE en Galicia, y Podemos se frustra. Y gran fracaso en escala autonómica, gran fracaso de Ciudadanos, que no han aparecido ni en un lugar ni en el otro. Y ahora, si quieren ustedes, hablamos de Pedro Sánchez. Hablaremos toda la mañana. No es que suenen tambores de guerra, es que ya se oyen ráfagas desde lejos. De aquellos que ya, miembros del Partido Socialista, por ejemplo, Verónica Hernández, que es por cuya boca habla Susana Díaz, no tengan ustedes ninguna duda, que ha dejado dicho en un tuit que está harta, muy harta, de determinados resultados. Harta de resultados históricos del partido al que quiero tanto, harta de volver a pulverizar nuestros peores resultados. ¿Y ahora qué? La pregunta es, ¿asumirá los resultados Pedro Sánchez? ¿De verdad va a intentar algo después de estos resultados, desde luego no boyantes, no cómodos, difíciles de explicar, a pesar de que ayer lo intentó el señor Ruena, hablando de la dificultad de la campaña con las voces críticas que se habían levantado en el PSOE? ¿Va a intentar el gobierno Sánchez-Tein? Con estos resultados, Pedro Sánchez sabe que si se va a terceras elecciones, las expectativas no son muy halagüeñas. Con lo cual, eso puede incluso forzar que él intente la pirueta de crear ese gobierno Sánchez-Tein, como dice Colmenarejo, con Podemos, Convergencia y lo que pase por ahí. Hoy se le dice prácticamente de todo. Que si desmonta el PSOE, que así alimenta a populistas, que si bloquea el país, que si intenta una alternativa demencial. Fíjense ustedes en el editorial del diario El País. El electorado castiga la intransigencia y la frivolidad del Partido Socialista. Es un día como para no salir de casa. Seguramente nadie está malo a todas las horas del día, pero reconozcamos que a Pedro Sánchez algunos le tienen particularmente muchas ganas. Si quieren todos estos datos y todos estos análisis, se lo vamos ofreciendo ahora a lo largo de esta mañana. No se pierdan ni un solo minuto de este programa hasta la 1:00 de la tarde. Es lunes 26 de septiembre del 2016 y estas son otras noticias del día. Tensión territorial.
Japón se ha visto obligado a desplegar varios cazas en actitud de alerta después de que China haya enviado aviones militares cerca del territorio japonés. Pekín los justifica como una maniobra de autodefensa.
Acuerdo de paz.
Cartagena de Indias acoge hoy la firma del acuerdo de paz con las FARC, con la que se pone fin a 52 años de conflicto. A la ceremonia asisten 2.500 invitados.
Primer debate.
Hillary Clinton y Donald Trump llegan casi empatados al primer debate. Se espera que sea el más visto de la historia, con más de 100 millones de telespectadores.
Triste aniversario.
Se cumplen 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala. Hay más de 120 detenidos, pero el caso sigue plagado de dudas. Las familias piden justicia.
En deportes, fin de semana de motos que nos han dado una alegría. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La mejor noticia para el deporte español este fin de semana es que casi tenemos campeón del mundo de MotoGP. Marc Márquez ganó en Aragón, en Motorland, y desde luego tiene a tiro el campeonato del mundo. Le saca 52 puntos a Rossi, que es segundo en el Mundial, y quedan 4 pruebas. Así que lo tiene, como decimos, prácticamente hecho. Anoche estaba con nosotros en el partidazo y era un tipo absolutamente feliz, consciente del paso que ha dado. Estamos en semana de Champions League. Mañana juega el Real Madrid un gran partido frente al Borussia de Dortmund en Alemania. Y la gran pregunta es saber cómo estará Cristiano Ronaldo después del mosqueo que se pilló tras su cambio en el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Y por cierto, del fin de semana de Liga, destacamos la lesión gravísima de Augusto Fernández, el jugador del Atlético de Madrid, tiene para 7 meses.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Otro día de cielos despejados, salvo en el Cantábrico, donde predominan las nubes, y el Mediterráneo y Baleares, donde se esperan tormentas. Las temperaturas siguen muy agradables.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos.
Cristiano,
buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Algunos sonidos del día. El tercer mandato de Feijóo.
No habrá bloqueos, ni líneas rojas, ni vetos, ni parálisis. Galicia no se va a parar. Galicia seguirá avanzando desde el primer minuto de esta legislatura que acaba de comenzar.
Los pactos de Urcullu.
Vamos a trabajar por un nuevo marco de convivencia, un acuerdo institucional, plural, entre diferentes, un nuevo pacto con el Estado, de igual a igual, desde la bilateralidad con garantía, que suponga el reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi.
Va a perder un momento para las fantasías dialécticas. Alonso se ofrece a Urcullu.
Si quiere discurrir por un camino de pues apostar por el empleo, el progreso, no meternos en líos, no abrir broncas que dividan a la gente en el País Vasco, ni abrir un conflicto con el resto de España, nosotros también estamos ahí. Y es verdad que además sumamos mayoría absoluta con ellos.
César Luena apunta al entorno.
Resultado negativo en ambas comunidades autónomas. También les diré, en una campaña con unas condiciones muy difíciles para el Partido Socialista.
Los malos resultados de Ciudadanos, Villegas.
Contábamos con la ilusión de conseguir el objetivo que era entrar en el País Vasco y Galicia y rematar este ciclo electoral, este año de éxitos que hemos tenido. No ha podido ser y por lo tanto pues no estamos contentos, lógicamente, en esta noche.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Un mensaje para que no se preocupe por su futuro.
Una pregunta. ¿Eres avalista de una hipoteca y te preocupa que tu avalado no pueda pagar? Es frecuente que ese gesto de buena voluntad acabe en una pesadilla. En Preventiva Seguros han creado Reinicia, el único seguro que ante el impago de tu hipoteca libera de la deuda pendiente a deudores y avalistas entregando la casa. Seguro Reinicia. Infórmate en el 920 30 10 o en segurorreinicia.es, porque hipoteca tu casa, pero no tu vida.
Juan, he ampliado el equipo de la empresa y tenemos que visitar a varios clientes por toda la zona, pero no tengo espacio en el coche para todos. ¿Qué puedo hacer?
Te recomiendo que alquiles un vehículo Europcar en Viajes El Corte Inglés. Tienen coches y furgonetas que se adaptan a cualquier necesidad.
¿En Viajes El Corte Inglés?
Sí, además tienen tarifas especiales para pymes.
Vaya, pues voy ahora mismo. Muchas gracias.
Con Europcar tienes un coche desde 50 euros al día con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Verti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Pedro Sánchez puede ser considerado la apoteosis de la ley de Murphy. La verdad, es un milagro de supervivencia. 10 horas después de conocerse los resultados, aún conserva el cargo. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Magetón.
A Pedro Sánchez se le han caído todas las tostadas por la parte de la mantequilla y todas a la vez. Todo lo que le podía salir mal ha empeorado. En Galicia, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ganado con mayoría absoluta, con el mejor resultado de su partido desde hace 15 años, y ha sido superado por la coalición impulsada por Podemos. En el País Vasco ha perdido otros 7 escaños y ha empatado con el PP, con quien mantiene un exaequo por la quinta plaza. No había motivos para el optimismo, salvo para una tropa acostumbrada a calificar de histórico el peor de los resultados. La única victoria socialista en las últimas 6 citas electorales ha sido la de su antagonista, la sobrevalorada Susana Díaz. Todo lo demás ha sido desolación y el histérico entusiasmo de otro perdedor, Miquel Iceta. ¿Y ahora qué?, se preguntan los varones entre la indecisión y la impotencia. Ahora nada. La incapacidad del secretario general tiene más motivos que nunca para no moverse, porque el único movimiento razonable en un momento como este sería recoger la foto de Begoña y las niñas y dejar Ferraz junto a su fiel Luena. Se quedará y, para conjurar una posible conspiración de los varones, llamará a las bases, esto es, transformará un partido político convencional en una organización asamblearia, en los círculos del PSOE. Otro paso hacia la irrelevancia. Si miramos a Podemos, gana Podemos. Lo dijo Nicolás Redondo al principio de todo esto.
Hola, ¿qué tal, Ignacio Camacho?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Inocencio Arias, ambasador, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Hola, Salvador Sostres.
Buenos días.
A ver, que tengo al Tron que coge un avión y el Tron no puede estar luego hasta ahora. Hola, Tron, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás?
En Bilbao. Buenos días, estoy en el aeropuerto, estoy embarcando ya en el avión, sí.
Eso es, bueno.
Un par de plazazos.
Consideraciones.
Sí, un par de plazazos referidos al País Vasco. Cabe recordar que, y eso explica mucho el resultado del PNV, que solo el 18%, solo entre comillas, del electorado vasco está por la independencia. Es la cifra más baja de la serie histórica que se recuerda en el Euskobarómetro. De ahí ese discurso de Urkullu, veremos si se mantiene. En cuanto a la estabilidad económica por encima de cualquier cosa. Aquí uno habla con los empresarios del País Vasco, que tuve la ocasión ayer, y todo el mundo que dice es Santa Rita, que me quede como estoy. Aquí que nadie se meta en tonterías, y eso encaja perfectamente con el discurso del PNV. En cuanto a Galicia, también un par de consideraciones. La primera: ni Soria ni Rita Barberá han afectado ni un solo voto, y si me apuras, todo lo contrario. Conviene tomar nota por si acaso. Y luego, en cuanto a Feijóo, la duda no es si va a venir a Madrid, la duda es cuándo y en calidad de qué. Creo que es evidente que hoy por hoy la sucesión de Rajoy tiene un nombre y solamente uno, que es Feijóo.
Feliz vuelta a casa. Hasta ahora mismo.
Adiós, hasta
ahora mismo estamos con Descubriendo Genios e Ideas.
Herrera y Cope.
Estar informado.
Pues ya lo ven ustedes, damas y caballeros, no hay mal que 100 años dure, ni siquiera una semana. Ya es lunes otra vez. Hemos superado brillantemente otro fin de... y las dos citas electorales que teníamos en el País Vasco y en Galicia. Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Pues yo me atrevería a decir que hoy no tienes dudas sobre los asuntos que vamos a debatir, ¿no?
Bueno, dudas no tengo. Otra cosa es mi convicción de que el gran asunto debería ser cómo viene la cosecha en nuestras zonas vitivinícolas.
Sí, señor.
Pero ya nos vamos conociendo y me temo que os vais a empeñar en hablar de los resultados electorales.
Ah, hubo elecciones ayer.
Me malicio yo que sí. Por duplicado, y las dos le fueron mal a Pedro Sánchez. El PP ganó con una mayoría apabullante para estos tiempos en Galicia y el PNV ganó de manera muy holgada en el País Vasco. Obtuvo dos escaños más en un mapa político en el que ha irrumpido un actor más, el Carrequín Podemos. En las dos comunidades ha tenido el PSOE sus peores resultados históricos. Es normal, el candidato socialista tuvo que dimitir en Galicia hace 6 meses, imputado por 6 delitos de corrupción.
Bueno, no sé si es un activo para hablar de la regeneración, ¿no?
Depende de a qué le llamemos regeneración. Pastrana hacía un comentario pertinente ayer en Twitter a propósito del desmadre histérico de Mikel Iceta el sábado en una fiesta de la Rosa en la que él y Sánchez, por cierto, violaron la jornada de reflexión. Es de esperar, y esto es una anotación colateral, que se acabe ya con este absurdo de una vez por todas. Pero bueno, como decía, esto es un asunto al margen. Lo que Pastrana decía, Iceta prefiere pactar con el partido de Pujol porque el PP es corrupto y de derechas. Todo lo contrario que el partido de Pujol.
¿Tú crees que va a intentar resistir?
No estoy seguro. Yo creo que la única muestra de racionalidad en Sánchez se limita al instinto de supervivencia, nada más. Y esto sí tiene algo de racional. Es que si da un paso se cae. Hace tiempo que escribí "Este chico no vale" y desde entonces lo ha confirmado en cuantas ocasiones ha tenido. Por la misma razón, las elecciones han supuesto una victoria de Mariano Rajoy para el gran asunto de alcance nacional en el que él parece el único empeñado. Es más que nada una inyección de moral, porque el bloqueo no cambia por los resultados, salvo que los varones acudan a la cita del Comité Federal dentro de 5 días como Bruto y Casio, pero con cuchillos de cocina en vez de dagas, que hasta las conspiraciones son en estos tiempos menos éticas.
¿Y alguna conclusión más?
Pues en asuntos ya menores, pero de gran poder simbólico, está el doble fracaso de Albert Rivera, a pesar de que la candidata de Ciudadanos en Galicia era muy buena, para mi gusto. No ha podido materializar su doble empeño de hacerse presente en los parlamentos de Santiago y Vitoria. No pudo ser, y tal vez eso afecte a su pretensión de seguir siendo el Pepito Grillo de la democracia española. En mi opinión, va a afectar al proyecto nacional de Ciudadanos. Por otra parte, hoy empieza el juicio por las tarjetas blacks, pero no sé yo si hay minutos para tanto tema.
Ayer César Luena quiso capear la situación con una intervención breve. ¿Tú crees que estuvo acertado? César Luena es el número, la mano derecha de Pedro
Sánchez. Sí, el fiel Luena, César y nada. Creo que sí, lo suyo fue un encargo, y yo diría que su intervención fue como para desfibrilador, aunque hay que decir en su descarga que él fue vicario, fue por cuenta de otro. Pero fue muy meritoria al filo de la medianoche, con la carroza ya definitivamente convertida en calabaza y empeñándose en culpar de los malos resultados a los críticos y sin preguntas.
Uh-huh.
Ha habido también 2 donantes de espabilina, los 2 en Twitter. Eduardo Villaverde, que titea ayer, y Zeta es el claro ejemplo de que el Dalsi causa estragos. Y ojo al criterio de prudencia que dejaba Emilio Stevenson. ¿Tú qué prefieres ser, gilipollas o calvo? Yo, calvo, que se nota menos.
Me alegro de saludarte, adiós.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós,
buenos días.
Aquí están Salvador Sostres, está Inocencio Arias, ambasador, y está Ignacio Camacho y López de Sagredo, a los que les pido el primer arranque. Y luego entramos en consideraciones. Esto lo hemos titulado de muchas maneras. Se cumplieron los pronósticos. Se vota por la estabilidad. Gana el sentido común.
Gana el orden y pierde el tarambana.
Es una forma, sí, fina de entrar a...
Sí, suave, como siempre, y cariñosa con los socialistas.
A ver, vamos a ver, Ignasi.
Yo diría que victoria del voto útil, del voto seguro, y de la gestión frente a ¿cómo decirlo? Frente a la fantasía.
Uh-huh. Inusensi.
Yo diría que el PSOE está ante una duda existencial, y es la de, con Pedro Sánchez vamos a ir descendiendo poco a poco o nos tira al abismo en un mes. Y ante una certeza, con Pedro Sánchez no vamos a recuperar nunca lo que fuimos.
Ahora, antes de que entremos en la materia concreta de cada elección, os pido una proyección. Ignacio, con estos resultados, con el Comité Federal a la espera, ¿Pedro Sánchez va a mantener su pretensión de formar un gobierno con quien únicamente puede formarlo a tenor de las declaraciones de los partidos, que es Podemos e Independentistas?
Yo creo que Pedro Sánchez mantiene intacto su plan, que es, en primer lugar, un plan de resistencia en su cargo. Y a partir de ahí, pues, cómo lo va a implementar, eso ya va a haber que decantarlo en una semana de muchísima tensión. A mí me parece que el efecto nacional de las elecciones de ayer, en cuanto al desbloqueo, es dudoso. Hay un efecto nacional para mí clarísimo, que es la proyección de Núñez Feijóo como líder de recambio del centro-derecha. Pero en lo que afecta al bloqueo, a mí me parece, por un lado, dudoso que el PNV se atreva a desbloquear tomando la decisión que en el fondo es la que le gustaría a todo el Partido Socialista, que es que fuesen los 5 diputados del PNV los que decidiesen votar sí a Rajoy. Me parece más que dudoso. Y el resto del efecto debería tenerlo, pero es que Sánchez se ha acostumbrado tanto a perder que se atrinchera en el caos. Es decir, este señor lleva la carrera de perdedor más brillante de España. Ha perdido 3 elecciones en 9 meses. Eso no lo ha hecho nadie en la historia de la democracia. Bueno, y si contamos las municipales, pues 4 en 20 meses. Y entonces lo que hace es que se protege con el caos. Y además hay un factor que también puede ser inquietante, que es que ahora tiene más motivos para temer las terceras elecciones.
Claro.
Y entonces se puede sentir empujado ante la presión del partido y ante la presión de su propio fracaso a tratar con todo desahogo de formar el gobierno que aritméticamente le sea posible, aunque sinceramente yo creo que además de una catástrofe para España, después del resultado de ayer, ese gobierno sería un fraude democrático.
¿Un fraude democrático?
Sí, claramente perpetrado contra la tendencia, la expresión de la tendencia del voto de los españoles. No es que los gallegos y los vascos representen a todos los españoles, pero es que las elecciones de junio marcaron claramente una tendencia. Es decir, hombre, todo esto parte de la subjetividad, pero el crecimiento del PP en las elecciones de junio y el aguante del propio PSOE frente a Podemos era una expresión de un voto para que Podemos no avanzase. Si Pedro Sánchez le da paso a Podemos al poder, se va a formar una corriente de frustración en una parte de la sociedad española,
sí,
muy similar a la que se produjo el 14M. ¿Eh?
Es cierto, pero un fraude democrático es un calificativo un poco exagerado. Pero sí, te doy la razón en el resto.
Digo que es un fraude legal, es legal. Digo que es un fraude de legitimidad
democrática. Hombre, democrático, en tanto en cuanto salga la suma, pues de fraude democrático no creo que lo sea. Ahora bien, el otro llevas toda la razón. Es que esto sería, en estas circunstancias, formar un gobierno Frankenstein sería el caos. Y yo creo que la cosa va a depender no solo ya de Pedro Sánchez, sino de los críticos de él dentro de su partido, que ahora se envalentonan, porque se dan cuenta que con Pedro Sánchez van al desastre absoluto. Y quizá ahora los que hablaban de vez en cuando con la prensa, pero no se atrevan a decírselo en cara a cara, quizá ahora se animen. De luego, esto, en lo que pasó ayer, es malo para el Partido Socialista, fatal, 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 y ni siquiera es bueno para España. Y de luego, ahora mismo, termino, Pedro Sánchez, como tú decías, no ve con esperanza las elecciones, y veamos a ver cómo las ve ahora Rivera. las elecciones, porque lo de Rivera ayer fue un mazazo, ¿eh?
Rivera no consiguió ayer superar a UPyD en el país.
Pues a eso voy. Fue un mazazo.
Sábado.
Sí, yo veo que Pedro Sánchez va a continuar, como decía Ignacio, en lo suyo. Miquel Iceta dijo la semana pasada en un pequeño comité que el domingo habría los resultados que habría, pero que el lunes continuarían habiendo los mismos escaños en el Congreso Nacional, con lo cual pues RQR. Pero yo no es que discrepe de Ignacio ni de Inocencio, pero sí que no me parece mal. Es decir, yo ya, visto lo visto, ya casi prefiero que el PSOE acabe de demostrar hasta dónde hasta dónde alcanza su irresponsabilidad.
Pero, porque... es que dentro de poco...
Pero no sobre nuestros hombros.
No, pero
dentro de poco Podemos ha pasado al PP en muchas circunscripciones, y eso es bueno para España.
Fijaros una cosa. La aventura, por decirlo así, de los populismos en España, del populismo, de este caos, de esta situación tan profundamente desagradable, empezó hace un año y pico, ¿no? Con las elecciones europeas de 2015. Entonces, un año y un poco más. Bien, en bastante poco tiempo, si tenemos en cuenta el contexto mundial, España ha sido capaz de regresar a la orden. Ayer a mí lo que más me gustó de los resultados electorales, tanto de Galicia como del País Vasco, es que se volvía al orden, o se volvía, digamos que nos asentábamos de una manera especial en el orden, y que las aventuras o fantasías, como decía Ignacio al principio de su intervención, pues fracasaban. Evidentemente también, como decía Carlos, que Podemos haya irrumpido, las mareas o como se llamen en cada lugar, con un cierto número de diputados, es un mérito, pero no alcanza desde luego ese asaltar los cielos que pretendían en cada elección. Con lo cual yo creo que el populismo retrocede y el orden avanza. Y si para completar este ciclo necesitamos que el PSOE haga el ridículo de verdad, pues que lo haga. A mí me sabe mal, porque yo creo que un Estado necesita una izquierda civilizada, aunque solo sea para que la derecha pueda ser civilizada también y pague por sus culpas y pueda higienizarse. Pero, en cualquier caso, si el PSOE insiste en hacer lo que está haciendo, bueno, pues mira, igual en tres meses, que es lo que lleva de aquí al 18 de diciembre, que es cuando habría las terceras elecciones, pues igual ya España se da cuenta de lo de verdad y sale un gobierno de mayoría absoluta.
Ah, bueno, pero tú estás pensando en que no haga el gobierno alternativo.
No, es que yo creo que lo va a intentar. Ignacio, claro, es que yo creo que lo va a intentar.
Te había entendido, sí, que querías ya cuanto peor mejor, y venga, vámonos a sufrir una populista.
Porque Carlos nos ha preguntado si Pedro Sánchez lo iba a intentar.
Lo va a intentar.
Yo estoy seguro que sí. Lo que también estoy seguro es que no le va a salir, porque no hay manera. Y aparte, por una cosa muy clara, porque el primer interesado en que esto no salga es Pablo Iglesias.
Eso habría que discutirlo, sí. Salva, porque yo creo que Pablo Iglesias está viendo que tampoco arranca, es decir, que está tocando techo, claro, y claro, que se está estancando el crecimiento.
Sí, entonces, pero si fuera inteligente Pablo Iglesias no sería populista. Yo creo que no se da cuenta de esto que dices, que es evidentemente es así. Él no se da cuenta, él va a hundir al PSOE. Él ya sabe que no va a ganar las elecciones, pero quiere hundir al PSOE.
No es estratégicamente inteligente, pero prácticamente vivo en las campañas electorales.
Él lo ve. Oye, y fíjate que en Galicia y en Euskadi, especialmente en Euskadi, hombre, le ha robado al PSOE.
El problema es que después de las elecciones de ayer...
¿Y en Galicia también?
Claro, después de las elecciones de ayer hay tres partidos que le temen ya a las terceras elecciones. Todos excepto el PP. Ahora bien, el gobierno llamado Frankenstein tiene una dificultad técnica que puede hacer que si los varones críticos socialistas se blindan y se empestillan, lo hagan imposible. Y es lo siguiente. El rey, para encargar una investidura, necesita que le lleven, después del fracaso de la de Rajoy, necesita que le lleven el pacto cerrado.
Sí, las cuentas bien hechas.
Cerrado, es decir, que el presidente Sánchez diga, yo tengo 178 diputados o 173 en segunda votación. Y para eso necesita el acuerdo previo y explícito de los nacionalistas y de los separatistas catalanes. Si los varones del PSOE se empeñan en que no puede haber conversaciones previas, Sánchez no se puede postular ante el rey, o el rey no le puede hacer el encargo con 156 votos. Cierto. Y decir, bueno, luego vamos a la votación y allí si me quieren votar los catalanes que me voten. No. El encargo del rey tiene que ser con las cuentas de mayoría. Y ahí es decisiva la oposición de los disidentes. Exacto. Del PSOE.
Pero yo diría que los disidentes del PSOE ahora lo tienen más sencillo todavía. Ahora le pueden decir mucho más claramente a Pedro Sánchez, si antes te dijimos que no se podía pactar ni negociar con partidos que quieren romper a España, ahora es que te fulminamos al día siguiente si lo haces.
Pero es que va la militancia, Chencho, es que el arma de...
Sí, lo sé, él va a recurrir a consultar a la militancia. Mira, él puede pasarle lo que a Corbyn, no. Puede pasar lo que a Corbyn en Gran Bretaña. Tiene a la militancia con él, pero al votante no. Corbyn el otro día arrasó en la militancia, pero las encuestas le dan que el Labour, el Partido Laborista, se despeñaría. Y a Pedro Sánchez le puede pasar lo mismo. Mucho, él ha calentado la militancia, todo menos Rajoy, de una forma insensata, y la militancia
Sánchez se ha dado cuenta de una cosa en la campaña electoral, le ha funcionado, y se ha dado cuenta por el calor humano que encontraba, que es que los mítines eran muy fríos, empezaba a hablar, la gente no le hacía mucho caso hasta que sacaba el no a Rajoy.
Claro.
El no a Rajoy galvanizaba la militancia y de alguna forma le crea una cierta cohesión. Más allá de eso no tiene nada.
Voy a saludar al... Ayer había triunfadores, como yo les digo. Uno de ellos, indudablemente, quizá el más espectacular, es Alberto Núñez Feijóo. Señor Núñez Feijóo, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
Tercera mayoría absoluta, el único dirigente europeo que en estas condiciones revalida en unas elecciones con estos años de la crisis la mayoría absoluta. Bueno, pues algo tendrá el PAN cuando lo bendicen. ¿A qué achaca usted su éxito, además de sus aciertos, a algún error de los demás? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, en mi opinión es la propia idiosincrasia del pueblo gallego, ¿no? Los gallegos tenemos una forma de pensar, una forma de enfocar la vida, una forma de interpretar también la situación convulsa política española, y de la misma forma que en el año 2012 los gallegos compraron el mensaje de la austeridad, aunque esto de vez en cuando políticamente parece que no sea correcto, los gallegos lo compraron, y esta vez los gallegos compraron el mensaje de la estabilidad. Yo he intentado, como es lógico, pues interpretar a mi pueblo, llevo 8 años trabajando para ello y bueno, y hemos sintonizado y al final los gallegos nos han dado, bueno, probablemente la mayor lección de moderación, de estabilidad, de pragmatismo y, si me permite, de inteligencia, ¿no? Y es que, bueno, al final lo importante no es el ruido, lo importante es la música, lo importante no es la espuma, lo importante es la cerveza. Y luego ellos han dicho, oye, mira, este está dispuesto a trabajar, ha hecho las cosas, en fin, con bastante cierta corrección a pesar de los fallos que se cometen, y nos han confiado un gobierno estable y un gobierno que funciona, que está funcionando hoy mismo y que no vamos a perder un minuto, ¿no? Yo os agradezco mucho, o sea, la verdad es que a mi pueblo le debo todo y yo voy a seguir sirviendo a mi pueblo porque es muy difícil que un pueblo te otorgue tanta confianza las 3 veces consecutivas en este ambiente tan convulso y tan frío lo que estamos viviendo.
Particularmente usted ha obtenido el 48% de los votos. En la última cita electoral nacional, el PP en Galicia había obtenido el 41%. Es decir, ese margen de 7 votos de distancia o de diferencia. Hombre, muchos interpretan que son atribuibles a usted, que ha hecho una campaña muy personificada, incluso si me permite, un poco por cima de las siglas de su partido. Hombre, no, usted como persona inteligente no se va a echar demasiadas flores, pero sí que es cierto que sus resultados son mejores que los del partido tal cual cuando no es usted el que combate.
Ya, lo que pasa es que nosotros necesitábamos ensanchar nuestra base, porque una mayoría absoluta con un partido como Ciudadanos, que aquí el centro-derecha pues lo cubría el PP, era una mayoría absoluta muy difícil, ¿no? Una mayoría absoluta además donde, bueno, pues en este momento no las hay, y por lo tanto nosotros necesitábamos ensanchar. Ensanchar quiere decir que Ciudadanos tenía 133.000 votos. Necesitábamos muchos de esos votos para conseguir la mayoría absoluta. Al final, Ciudadanos se ha quedado en los entornos de 40.000. Por lo tanto, hemos arañado más de 90.000 votos. Y después también necesitábamos que la socialdemocracia gallega, es decir, pues los grandes alcaldes que tuvo el PSOE, mucha de esa gente que confió en ellos confiase en nosotros porque no están dispuestos, y me parece muy sensato, el haberle regalado la Xunta al populismo, ¿no? Por tanto, ensanchar las bases para construir sobre ellas un edificio de una mayoría absoluta era el objetivo de la campaña, ¿no? Y bueno, este objetivo ha resultado y efectivamente pues es un resultado superior a cualquier otro y ganamos en votos a todas las demás fuerzas políticas y con la misma participación, pues creo que subimos unos 22.000 votos. Digo, con la misma participación que hace 4 años, ¿no? Bueno, el resultado ha sido excepcional, la verdad, y yo mismo pues no esperaba un 47 largo de porcentaje de voto porque en este momento esas cifras son antiguas, ¿no? Es cuando nos presentábamos 3 nada más, ¿no? Uh-huh. Y en este caso no nos presentábamos 3, es que nos presentábamos 5. Sí. Y además uno de ellos en nuestro espectro ideológico, ¿no? Por tanto, ensanchamos la base y funcionó.
¿Cree usted que estos resultados en Galicia y los resultados del País Vasco hoy se esfuerzan muchos por darle una clave nacional a todo ello, más allá de que sean elecciones a los parlamentos autonómicos? ¿Cree usted que esa clave nacional la tiene y cuál es, si es así?
Bueno, vamos a ver si la tiene o no, claro, porque al final lo importante en todo esto es si comprende el mensaje de que el Partido Socialista no está acertado, ¿no? Y que también se cometen fallos y que el Partido Socialista en este momento pues no puede podemizarse, porque eso no le va a sumar, ¿eh? Aquí en Galicia me sorprendió mucho el fallo de estrategia del PSD a PSOE, porque desde el principio los gallegos se dieron cuenta de que estaban dispuestos a hacer presidente de la Xunta a el candidato de las mareas de Podemos, ¿no? Yo creo que eso es un grave error, siempre lo he dicho. Me parece que el Partido Socialista tiene historia, tiene aportación a la gobernabilidad de España, 22 años, y esto no puede podemizar al partido. Si a nosotros nos surge un partido de extrema derecha, si nos entregamos a ese partido de extrema derecha, hemos perdido el centro, ¿no? Y el PSOE ha perdido la socialdemocracia y, bueno, y eso tiene sus riesgos. Yo espero que sí. Espero, insisto, que al menos la gente del PSOE, al menos los presidentes autonómicos que saben lo difícil que es llegar a fin de mes, pues le digan a su secretario general, oye, mira, que por ahí no va, que lo de Galicia no ha salido bien, que lo de Euskadi no ha salido bien, esto no tiene sentido. El PSOE en 22 años de gobierno con González y con Zapatero, 16 años en gobernó sin mayoría absoluta. Oye, vamos a ponernos a trabajar y hoy por hoy Pedro Sánchez tiene una única oportunidad y es un diputado útil y un secretario general útil al Partido Socialista. Y digo útil porque al final las leyes, los presupuestos, pues tendríamos que hablarlos con él para que se aprobasen en el Congreso, ¿no? Y eso es una situación, vamos, fantástica para alguien que ha sacado un resultado francamente malo, que son 90 y después 85 escaños. Hombre, el Partido Socialista, 85 escaños, parece que es el Partido Socialista de otro país, no de España, ¿no? Pero bueno, en fin, nosotros hemos mandado un mensaje. Galicia es una tierra fantástica y los gallegos tenemos muy claro que aquí no se regala nada, que nadie llega a fin de mes sin intentar trabajar y que las cosas son producto del esfuerzo y del sacrificio. Y esto los gallegos lo hemos mamado y, por lo tanto, hay una gran mayoría de gallegos que no lo olvidamos y ahí se ha reflejado eso.
Y una última cuestión. ¿Cuál cree usted que es la evolución de los populismos ahora mismo en España con estos votos?
Pues mire, yo creo que estamos a punto de llegar al momento de inflexión, ¿no? Porque, vamos a ver, el populismo de extrema derecha o de extrema izquierda, al final son cosas muy parecidas, es el producto de la crisis y de la recesión económica. En los países sin democracia, cuando hay una crisis y lógicamente la sociedad se resiente, se utiliza el palo contra la sociedad. Y en los países con democracia se utiliza la zanahoria. Y es que aparece alguien que tiene la solución para todo, aunque nunca haya solucionado nada, y aparece alguien que dice que es el partido de la gente. Y claro, los demás nos quedamos cuando menos sorprendidos, porque oiga, la transición la hemos hecho los partidos con la gente, ¿no? Y la España actual, que a pesar de la crisis, de la recesión, de los 4,5 millones de parados, la mejor España de nuestra historia, la hemos hecho los partidos que hemos estado aquí durante la época de dificultad con la gente, ¿no? Y yo creo que eso, espero que la gente se esté dando cuenta, ¿no? Y también, se lo digo con todo el respeto, Creo que el partido de Ciudadanos es un partido que surge como consecuencia también de la crisis, de los fallos internos que ha tenido el PP, de los casos de corrupción que ha afectado al PP. Al PSOE, por supuesto, pero el PSOE, sus votantes tienen otra forma de reaccionar, ¿no? Y a mí me gustaría, de verdad, que España vuelva a ser un país europeo desde el punto de vista político y que haya una socialdemocracia fuerte y un partido reformista fuerte, y el que lo haga mejor, pues que vaya estando en el gobierno, ¿no? Ahora, inventarlo todo y pensar que la historia política española es un fracaso hasta que llegó el señor Iglesias, yo creo que eso, España está empezando a pasar página y me gustaría que la pasase definitivamente.
Bueno, señor Núñez Feijóo, nuestra enhorabuena por todo y porque además se demuestra que hay niños que vienen con un pan debajo del brazo.
Pues hombre, Carlos, se lo preguntaré, pero bueno, no ha ido mal, la verdad. Pero fíjese, yo creo que en este caso he perdido a mi padre hace unos meses y yo creo que me ha echado una mano, ¿eh? Me ha echado una mano. Y eso que ayer su equipo, que es el Deport, perdió inmerecidamente contra el Atleti Madrid, pero bueno, mi padre ha estado ahí ayer por la noche, estoy convencido.
Un abrazo muy fuerte, Alberto. Gracias por atendernos, ha sido muy amable.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta
un fuerte abrazo. Hasta luego.
Sony 56.